escuchando Así las Cosas.
Debería de darles vergüenza haber hecho campaña prometiendo regresar un dinero que se quedaron. Debería de darles vergüenza hablar de despilfarro cuando se robaron 1,000,000,000 de pesos en esta campaña, que debería ser utilizado para vacunar niñas y para vacunar niños.
No consentiremos fraudes e intimidaciones que inhiban la participación de la ciudadanía. Estaremos vigilantes todos los días del desempeño de su gestión
y del uso de los recursos públicos.
La democracia no implica una sola ruta en una dirección unívoca. La democracia puede suponer rutas de regreso. La democracia se puede acabar si no la cuidamos.
Así las cosas.
Bueno, ya les decíamos que viernes intenso, fueron casi 6 horas, y lo habíamos comentado desde temprano cuando lo platicábamos aquí en estos micrófonos. Decíamos, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, estará en la Cámara de Diputados. Bueno, con decirte, Javier Risco, que yo fui a hacer mi curso de fotos cívicas, la sensibilización en la bicicleta. Me dijeron, ya deje usted de manejar como CAFRE para que no esté perdiendo tanto punto. Y yo así de buena ciudadana, y seguía la comparecencia, allá de Lorenzo Córdoba. Se puso, me parece ser que muy intensa, y tenemos en la línea al propio Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, muy buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Saludos también a Risco por ahí.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
Hola, hola.
Pues, ¿cómo te fue, Lorenzo? ¿Cómo, después de estas casi 6 horas, con qué te quedas? Ahorita vamos a revisar algunos puntos específicos, pero ¿con qué te quedas, Lorenzo?
Bueno, a ver, en lo personal, con una gran satisfacción, Gaby, creo que se habían generado muchas expectativas respecto de esa invitación que me hicieron, ¿no?, a dialogar con la Cámara para hablar del presupuesto. Se habló de muchas cosas, no tanto del presupuesto. Parecía que había más interés en otros temas, aunque la invitación era para este en concreto. Pero la verdad, no se tiene todos los días el privilegio de dirigirse a la máxima tribuna de la nación, ¿no? La Cámara de Diputados es el órgano, aunque hay quien no, quien piense lo contrario, es el órgano democrático por excelencia en un régimen como el nuestro, en una democracia constitucional. Y bueno, aunque había dudas allí, incluso se manifestaron entre unas sobre si yo estaba obligado o no a ir, pues con independencia de eso, para mí era una invitación que no podía rechazar, precisamente pues porque soy un profesor de Derecho Constitucional, soy un demócrata convencido, y bueno, soy el titular de un órgano autónomo del Estado, así que, pues la verdad, bien, muy, muy satisfecho y muy, muy contento, y muy agradecido, debo decirlo, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, una de las principales gritos y otra vez y regritos era que se baje el sueldo, que se baje el sueldo, decían gran parte de los diputados de Morena. ¿Qué responder ante esto, Lorenzo? Sé que lo hiciste desde la tribuna, pero ¿qué decir bueno, a esta petición por parte de Morena?
Mira, yo creo que hay una incomprensión, y a veces pues el trabajo legislativo es tan arduo que a veces supongo que hay algunos que no tienen chance de leer todas las leyes completas o los proyectos que se les pasan. Por lo que hace a los consejeros electorales, el asunto está finiquitado por la propia Cámara de Diputados. En la última ley de remuneraciones hay un transitorio que dice que nos exime a los consejeros, entre otros funcionarios, a los miembros del Consejo, entre otros funcionarios enumerados en la propia legislación, de ajustarnos el sueldo a lo que establece y se estableció de manera pues unilateral por el presidente. Dicho eso, hay otros funcionarios, pocos la verdad, pero también funcionarios de primer nivel, como los miembros del algunos miembros del Servicio Profesional Electoral, que se encuentran en esa hipótesis, y bueno, pues ahí hay un dilema sobre si lo que se hizo bien, se hizo conforme a las leyes o no, si se puede aplicar retroactivamente, digámoslo así, una disminución del salario, porque el salario es irreductible de acuerdo con lo que dice la misma Constitución, y además pues hay un tema que no está resuelto, no se ha hecho un cálculo objetivo por parte de la Cámara, como se lo obligó la Suprema Corte de Justicia, respecto de definir las remuneraciones integrales de la presidencia, y todo esto está bajo controversia. Por eso yo lo que les decía, pues miren, hasta que la Corte no resuelva, pues aquí hay un dilema que no se va a resolver de otra manera, ni a gritos, ni mucho menos, Y esperemos con calma que la Corte resuelva, ¿no? Y lo que diga la Corte se va a acatar, como siempre ha ocurrido, tanto por el INE como por la Cámara, ¿no?
Sí, pero fíjate, Lorenzo, y justo ahorita, incluso cuando estamos hablando contigo, pues hay gente que nos escribe que se baje el sueldo. ¿Cómo traducirlo esto también en palabras más simples? Porque lo hemos platicado contigo ya en muchas ocasiones aquí en estos micrófonos. Para que no se entienda como es que me estoy aferrando porque yo quiero ganar lo que quiero ganar y no quiero bajarme el sueldo. ¿Cómo traducirlo en palabras un poco más simples?
Pues mira, Gaby, déjame decírtelo así, o sea, los consejeros hemos tenido sueldos congelados, o sea, no se ha aumentado ni un solo centavo desde hace más de 10 años, lo cual, si tú piensas que el costo de la vida aumenta, pues ahí implica en sí una disminución. Y luego hay otro dato, Gaby, los consejeros, y está muy bien que sea así, no podemos tener un ingreso adicional. Yo escribo libros y no cobro regalías, yo doy clases en la UNAM, que cosa que se me permite, pero no cobro por las clases, o en otras universidades, y no puedo cobrar. Está bien, porque los consejeros juegan un papel de árbitro. Esto a diferencia de otros funcionarios, prácticamente no hay ningún funcionario de la Administración Pública Federal, y los legisladores, los diputados, pueden tener otros ingresos. De hecho, muchos la tienen, y tienen consultorías, tienen periódicos. Me enteré después que uno de los diputados, intensos, para decirlo de alguna manera, en su intervención, pues tiene es accionista y dueño de varios periódicos, se beneficia incluso de en fin, tiene muchos ingresos.
El diputado Cantón, sí.
Entiendo que sí. ¿Sí? Pero lo que quiere decir, el punto no es tanto quién o cuál, tal o cual, es que hay quienes pueden tener otros ingresos, de hecho muchos lo tienen, ¿no? Pensiones, en fin. Entonces, creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa. Ahora, lo más sencillo es el punto, lo va a decidir la Corte y tan, no hay más que darle vueltas a este asunto.
Claro. Si tuvieras que, porque luego se nos olvida que sí es una comparecencia ante la Cámara de Diputados, pero a ver, es una comparecencia también, y no es que nos pongamos republicanos, pero ante el pueblo mexicano. Y gran parte también de esto es hablar un poco de la autonomía, de lo que significa el INE, Lorenzo. Sí. Y creo que lo subrayaste bien, hablando en términos de dónde está la democracia parada en este momento, lo que ha hecho el INE en 2018, digo, por supuesto mucho antes, pero también los retos que vienen. Sí. ¿Ves algún tipo de amenaza? ¿Ves en el INE una institución fortalecida? ¿En qué momento está el INE en 2021, Lorenzo?
Bueno, mira, lo primero, yo no sé si hubo una discusión allí sobre si era una comparecencia en cuanto tal o no. Es cierto que puede que hay una discusión, ahí está en la Constitución, pero yo no entré en esa discusión. Pues digo, oye, es un privilegio hablarle, lo decías bien, a la máxima tribuna de la Nación. Ese es el órgano donde está representada la Nación. No en el Senado, no en la Presidencia, esos son otros órganos. Así lo dice la propia Constitución en el artículo 52. La representación de las naciones está ahí. Por eso, con independencia, estaba o no obligado. Yo, para mí, era un verdadero privilegio ir, ¿no? Y además, mira, hablar en esa tribuna, en donde, por cierto, ahí se fue multicitado, ¿no? En algún momento mi padre también habló, persona que admiro muchísimo, que me nutrió muchísimo, pues porque fue diputado, era para mí un privilegio. Ahora, ¿dónde está el INE? ¿Tiene riesgos? Sí. De hecho, el lunes y martes participé en la reunión de todas las autoridades electorales del continente, en la UNIORE, en Santo Domingo. Fui invitado a dar la conferencia magistral y esa reunión acabó con un manifiesto, con una declaración muy fuerte, condenando los ataques a los que estamos siendo objeto, ataques discursivos e incluso ataques físicos, tanto a las autoridades electorales como quienes las integramos. En Brasil hay una profunda y grave descalificación, no solamente del Tribunal Superior Electoral, sino incluso de las urnas electrónicas, que en Brasil han sido fuente de certeza durante 20 años, ¿no? En Perú, los titulares de los dos órganos electorales, del Tribunal y de la Organización Nacional de Procesos Electorales, han sido agredidos físicamente por partidos políticos y sus seguidores, que han sido instigados porque no les gustaron los resultados. En Bolivia hay una persecución contra los titulares del Tribunal Superior Electoral. En Ecuador ha habido una descalificación, y así sucesivamente. Bueno, en Estados, hasta en Estados Unidos vimos la toma del símbolo de la democracia de ese país, que es el Capitolio, violentamente en enero. Entonces, sí, esto es uno de los problemas, lo que quiero ilustrar, es un problema en México y es un problema en el continente. Y hay que tener cuidado con ello, porque el desmantelamiento, la erosión de la institucionalidad electoral, lo único que trae como consecuencia, lo único es la erosión de la democracia, para no darle vueltas, ¿no? Entre muchos otros temas, pero bueno, este es el más delicado. Por eso cerré como cerré, diciendo que en el INE, las y los consejeros, vamos a seguir, porque eso se les olvidó a muchos, ¿no? Pensaban que era Lorenzo y que era no sé qué. No, hombre, yo soy solamente el coordinador de un colegiado. Porque no hay una decisión que se tome en el INE que no sea colegiada, que no sea conjunta. Y bueno, mientras estemos ahí, vamos a defender pues la autonomía y la independencia de la institución, ¿no?
Lorenzo, tú eres un estudioso de la democracia, de los procesos políticos desde hace muchísimos años. Y yo comentaba este fin de semana, y lo sostengo, que con todo y los exabruptos, con todo y los momentos difíciles, con todo y las groserías, que también las hubo el viernes, pero que al final el que tú hayas estado ahí enfrentando, confrontando, respondiendo y se hayan escuchado las voces que se escucharon, pues no está mal. Habla de una democracia que está debatida, que está polarizada, de un país que tiene confrontaciones, o a mí muchas cosas en lo personal, que por supuesto no me gustaron, de actitudes de algunos diputados y algunas diputadas, pero yo sigo sosteniendo que el ejercicio fue muy importante porque precisamente te permite hablar, permite poner cosas sobre la mesa y permite que veamos que hay fuerzas pues que están en pugna. Y hay quienes, por supuesto, me dijeron, ah, es imposible que digas eso, es una falta de respeto, eso no fue debate. Bueno, yo sigo sosteniendo que lo que vimos el viernes es importante porque refleja también un poco el país que somos, Lorenzo.
Coincido absolutamente contigo, Gaby. De hecho, uno siempre tiene en el imaginario la idea de los parlamentos como los espacios en donde civilizadamente personajes muy bien formados discuten de manera elegante, intensa, pero a ver, por favor, los parlamentos son lo que son. Yo me gusta contar esta anécdota. Cuando estudié el doctorado, mi doctorado en Italia, becado por la UNAM, pues un amigo de mi padre era parlamentario y me invitó varias veces al parlamento. No hubo una sola vez que hubiera ido al parlamento italiano donde no hubiera diputados liándose a golpes y los sugieres separándolos, ¿no? Ya sabes, por favor, honorable. Es decir, lo que quiero ilustrar es en parte lo que, coincidiendo contigo, es lo que tú estás diciendo. Es decir, el parlamento es el espacio en donde la discusión tiene que darse con toda la intensidad. Pues los insultos no sirven para nada, pero hay insultos en todos los parlamentos del mundo y por eso el chiste ahí es no enfrascarte con los insultos. Imagínate un invitado que se mete ahí a discutir o a responder insultos. Pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora sí que hasta sirve para el ciudadano ver quién es quién, ¿no? Y cuáles son, dónde hay argumentos y dónde es no. Por otro lado, pues a mí me invitaron a hablar del presupuesto. El próximo año hay un presupuesto particular del INE porque implica recursos para algo que no sabemos todavía si se va a hacer o no, es decir, la revocación de mandato y una consulta popular. Entonces, para mí fue importantísimo, más allá, digamos, lo del folclórico, de lo anecdótico, digamos, de esa reunión, ¿no? Pues la verdad es fue un ejercicio para mí importantísimo porque pude poner sobre la mesa de muchas diputadas y diputados, creo, argumentos, razones y explicaciones que de otra manera no habrían, a la que no habrían tenido acceso. Entonces creo que coincido contigo. Eso es la democracia, a eso hay que acostumbrarnos. Y bueno, de esa Cámara luego salen acuerdos, decisiones, leyes que son fundamentales, ¿no? Y han sido fundamentales, como las reformas electorales que le dieron origen al IFE y al INE en su momento, ¿no?
Sí, sin lugar. Oye, Lorenzo, y me detengo en esto que estás diciendo, que era lo sustantivo de origen, que es, bueno, sí, el tema del presupuesto. ¿Qué sucederá si para el próximo año no tiene el INE el presupuesto que necesita? Estamos hablando sobre todo si se llega a organizar la consulta para la revocación de mandato, porque insisto, todavía no sabemos si se logran las firmas correspondientes, pero ¿qué sucede si no tiene el INE el presupuesto que solicita, Lorenzo?
Pues bueno, tendremos que hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos. Nadie está obligado a lo imposible. Nosotros tenemos una prioridad para el próximo año, eso que quede claro, porque es una prioridad constitucional, que es organizar 6 elecciones de gobernador en 6 entidades del país. Que por cierto van a ser las últimas elecciones que a mi administración le va a tocar organizar en el periodo para el que fue designada, ¿no? Segundo, hay una prioridad para nosotros básica, que es entregar credenciales gratuitamente a las y los ciudadanos que así lo decidan, porque de ello depende el derecho a la identidad, entre muchos otros derechos, además de los políticos, por supuesto. Entonces, ya solamente sumando estas dos cosas, o sea, la credencial son casi 4,000 millones de pesos, la entrega de la credencial. Son 1,000 millones de pesos para hacer las elecciones. Tenemos que fiscalizar y monitorear todas las estaciones de radio y televisión y fiscalizar los recursos de los partidos. En fin, hay un servicio profesional electoral cuyos ingresos están garantizados por la Constitución. Entonces, si tú ya sumas estos puntos, ya prácticamente estás hablando del 70% del presupuesto operativo del INE, que en suma 13,000 millones. Ahora, la revocación de mandato va a costar 3,800 millones, cifras redondas, y las consultas populares, si las hay, 2,000 millones más. Si no nos, bueno, y luego están los partidos, que eso sí es intocable, 5,800 millones de pesos, que eso no lo puedes tocar, ¿no? Porque está en la Constitución. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, pues yo lo único lugar donde veo que si hay reducciones se verían afectadas, pues son la consulta y la revocación de mandato. Y yo creo que el presidente de la República está pues muy entusiasmado, muy convencido de la necesidad de la revocación de mandato, y yo supongo que sus legisladores o los legisladores de su partido lo van a apoyar. Si no, pues mira, nosotros ya cumplimos con lo que nos dijo la Corte este año para la consulta popular.
Pues es lo que te iba a decir, ¿podría repetirse ese ejercicio de hicimos lo que pudimos con el tema de la revocación de mandato?
Mira, el problema, si lo comparas con la consulta popular de este año, Javier, la respuesta es muy clara, no, porque este año teníamos la inercia de la elección federal. O sea, hicimos la elección y la consulta la pudimos hacer, digamos, con el viento de cola, con el impulso, digamos, ¿no? Aumentamos algunas contrataciones, los funcionarios de casilla cuyo reclutamiento es lo más caro de un proceso electoral, pues implicó que los mismos funcionarios repitieran en una y en otra elección, cosa que nunca había pasado en otro proceso, y eso no lo vamos a tener el próximo año, porque no tenemos una elección federal, digamos, que nos ayude, digamos, a poder eventualmente realizar la revocación de mandato. Hay que empezar de cero. Entonces, si no hay dinero, pues bueno, para hacerla, pues ¿cómo la hacemos?, pregunto yo. Pues tendremos que ir a la Corte, ¿no?, otra vez, y la Corte nos dirá en esta ocasión pues que procede, porque la vez pasada nos dijo, si no lo pediste, te friegas. O sea, si no lo pediste, no lo puedes pedir a destiempo. Debiste haber previsto que podía ser necesario ese recurso. Entonces ahora ya lo pusimos, estamos haciendo, ahora sí que conduciéndonos conforme a lo que dijo la Corte. Si otros órganos y otros poderes no cumplen con su responsabilidad, pues bueno, pues literalmente el INE pues hará lo que tiene que hacer, lo que constitucionalmente está obligado, pero pues lo que no. Sí.
Lorenzo, para cerrar, ¿qué sigue para el cierre de año para el INE? ¿Qué tienen en agenda para este pues mes y cachito que queda todavía?
Pues mira, a ver, dos cosas te diría, Gaby. Lo primero es la redistritación, que va a arrancar. Es un proceso que va a durar alrededor de un año y medio, y se trata de reconfigurar con base en los datos del último censo de población los 300 distritos electorales, de donde surgen, de cada uno de los cuales surge un diputado, una diputación federal. También vamos a hacer la distritación local, y todo eso le corresponde hacerlo al INE. Es un proceso largo, pero que comenzará con foros con pueblos y comunidades indígenas pues desde finales de esta semana, ¿no? Por un lado, y luego por otro lado, pues organizar ya desde ahora la revocación. Fíjate que el INE ha estado gastando ya dinero, llevamos más de 117 millones de pesos gastados por si la revocación se realiza, porque si nos esperamos a tener plenas certezas, ya va a ser tarde. Entonces tenemos que, como el INE es un sistema muy responsable, pues tiene que ir anticipando ciertos gastos, que si la revocación no va a buen puerto, pues bueno, pues ni modo, se habrán hecho, pero si sí se realiza, tenían que haberse realizado, ¿no? Entonces, yo te diría que en las próximas semanas estos van a ser dos de los temas, además de la operación ordinaria del instituto, que van a llamar nuestra atención en particular, ¿no?
Bueno, pues estaremos como siempre conversando de los temas que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral, y por supuesto con la calidad de la democracia en nuestro país. Gracias, Lorenzo, por estos minutos.
Al contrario, los saludo con mucho afecto, Gaby, Javier, gracias.
Gracias, muchas gracias. Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.